Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo los extrañé? Una semana que no estuvimos, 15 días hace que no nos encontramos. Por favor, Pepe. Bueno, gracias Pepe por estar ahí del otro lado, siempre haciendo que ustedes escuchen este programa de una manera maravillosa. Bueno, me imagino que ustedes también nos extrañaron. Traemos un tema que hace rato queríamos charlar y vamos a hablar de tartamudez. Y también en el segundo bloque va a estar hablando Vero Martínez sobre como destino turismo accesible La Rioja. Nos vamos bien para arriba. Vamos a decirles cuáles son nuestros medios de contacto. 2954-42-2456 el fijo. Si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp o saludar a quienes están aquí a mi lado, 2954-364053. Saludamos a todos los que nos están viendo por Nacional Santa Rosa, por el Facebook en vivo. Y bueno, ahora sí voy a presentar a quienes están a mi lado, porque los que nos están viendo en vivo dicen, bueno, no los presenta. Sí, vamos a presentar a quienes van a hablar del tema que recién les decía. Por un lado tenemos al licenciado fonoaudiólogo, tenemos a Nicolás.
Un gusto.
¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por estar. Y también a la licenciada en psicología, Natalia Ferau de Vega. ¿Cómo estás, Nati?
Muy bien.
Bueno, gracias por estar.
Muy contenta de estar acá.
Bueno, la verdad que muchísimas gracias. A Nicolás no dijimos el apellido, Nicolás Balsa, porque ya estamos Nicolás y Natalia y...
Bueno,
así que como en casa, es para que se sientan cómodos y tranquilos que vamos a estar acá charlando. Para los que están del otro lado, 14 grados la temperatura acá en Santa Rosa, la verdad que está nubladito, bastante lindo para empezar a charlar este tema. Por ahí hay mucha gente caminando hoy a esta hora, que habitualmente con este horario del programa ya la gente está más adentro que afuera, pero hoy da. Acá me están mandando saludos Raquel y Antonio desde Buenos Aires. También les mandamos un beso grande. Agustina, Julia, Nacho, todos los que están siempre del otro lado y también de la provincia de Córdoba y cada punto de nuestra querida provincia. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. El tema en realidad lo hemos querido hablar hace unas semanas atrás cuando, bueno, una frase desafortunada es como que disparó tal vez la necesidad de hablar de este tema, así como muchas veces hay otros eventos que disparan cualquier otro tema que tenga que ver por ahí con la inclusión, que tenga que ver con la neurodiversidad. Y lo hablamos en muchos programas con otros temas, como bien decía recién yo. Bueno, y este tiene que ver un poco más con lo que tiene que ver el habla, ¿no? A veces hablamos de lo motor, a veces hablamos de la neurodiversidad, desde otras cuestiones, pero hoy vamos a hablar del habla. Entonces vamos a dirigirnos primero a hablar con Nico, que nos cuentes qué es la tartamudez.
Bien, buenas tardes antes que nada a todo el mundo. La verdad que, bueno, bien como dijiste, es un tema que se debate mucho, que está hoy en el auge por esto mismo. Algo que afecta a algo tan importante como lo es la comunicación, el ida y vuelta con una persona. Hablar de tartamudez es hablar de una alteración, condición, la cual afecta la fluidez, el ritmo, la prosodia de todo el sistema que es el habla.
¿Qué ¿Bien? Sería la prosodia?
La prosodia vendría a ser como, a ver, yo te digo, por ejemplo, hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Es los
la
diferentes
fuerza,
segmentos.
La fuerza que tiene la palabra,
la
¿no?
Exactamente, cómo llega al otro, digamos. Entonces, el ritmo, la velocidad, las pausas que uno da también se ven afectadas. Entonces, son todo tipo de bloqueos, tensiones, extensiones, llamémosle también, pausas que involucran esto, ¿no? Es decir, que la comunicación hacia la otra persona nos llegue de una manera acorde.
Bien.
Que no la podemos producir tampoco de una manera acorde.
¿Tiene otro nombre aparte de tartamudez?
Se le dice disfluencia también.
Bien.
Actualmente se le dice disfluencia.
Bien. porque por ahí lo vemos escrito de otra manera, bueno, saber qué es el equivalente.
En la antigüedad, difemias también.
Perfecto. Bien, bien. Las causas, bueno, ahí dijiste algunas cositas, pero las causas, ¿cuáles se pensarían que pueden
Mira,
ser?
Mira, hoy hay un factor muy fuerte que es el factor genético, ¿sí? Generalmente se dan muchas familias que presentan como antecedente a alguien que ha tenido tartamudez, se dan muchos nombres, generalmente, lo mayor de los porcentajes, ¿no? Como fuerte es este factor genético. Bien. Se ha determinado con estudios actuales que hay ciertos genes que se ven afectados. La pregunta ahora es, ¿qué los afecta?
Claro.
Es lo desconocido aún.
Claro, porque viste que nosotros sabemos que está la genética y uno dice, bueno, es la carga. Después la epigenética, ¿qué es lo que pasa alrededor que hace que se desencadenen esos genes?
Exactamente. Muchas veces hay factores también que ayudan, ¿no? Antiguamente se pensaba que era algo más del ámbito psicológico. Se decía incluso sustos de una madre estando embarazada. Era algo que me había quedado muy pendiente cuando hicimos la tesis, me acuerdo. Pero bueno, se fue como actualizando y se fue como descartando, ¿verdad?
Sí, siempre hubo cosas que el hombre siempre trató de buscarle la causa,
claro,
¿no?
Exactamente, ¿no?
Y todavía seguimos.
Sí. Pero bueno, sí, ahí la verdad que, bueno, otras veces puede ser una condición o enfermedad de base orgánica que lo dé como un síntoma también, un signo.
Que acompañe a otra cosa.
Que acompañe, trastornos del lenguaje incluso también. Bien. Pero bueno, siempre el hablar de tartamudez o influencia es esto, es decir, bueno, el niño, llamémosle que es donde hoy se pide mucho, donde se habla mucho, es un niño que tiene lenguaje, que lo puede expresar, que tiene una imagen en su cabeza, pero bueno, falla esto, ¿no? Es decir, a la hora de expresar la palabra, hay un bloqueo, hay una tensión, un alargue, que se puede determinar, ¿no? Ya sea en la palabra entera, en dos palabras, en una parte de la palabra, sea una sílaba inicial, una sílaba final, y muchas veces también se toma en cuenta que la persona hace un sobreesfuerzo para decir la palabra, ¿no? Ajá. Se limitan muchas tensiones visibles.
Bien.
Se frunce el ceño, agarramos fuerza con la mano, nos movemos mucho.
Claro, la corporalidad acá es como que adquiere.
Muchas veces la comunicación se habla mucho con el cuerpo, se dice. Claro. Entonces, bueno, eso también lo demuestra bastante.
Bien, perfecto. Y recién hablábamos, Nati, esto del que se hablaba.
Antes que nada, te quiero hacer por ahí un aporte. En el año 2009, bueno, digamos, en Argentina no hay mucha información estadística acerca de los tartamudos.
Bien.
A nivel mundial se considera que el 1% de la población lo padece, estamos hablando de 70 millones de personas.
Exactamente.
Y uno dice, bueno, en tantos millones que somos, 70 millones. Pero la verdad que son 70 es millones de personas que lo sufren.
Claro.
¿No? En Argentina, en el 2009, quienes han estudiado un poco esto es AT, que es la Asociación Argentina de Tartamudez. Para el 2009 ellos le calculaban que 850.000 personas en Argentina eran quienes padecían la tartamudez y una mujer cada cuatro varones lo padecía.
Ah, mira.
Altísimo el porcentaje. Bueno, ojalá que esta información se utilice para también investigar las causas.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque
un poco
como,
lo que
dice Nico, las causas son, digamos, multicausales, todo está estudiándose. Es verdad que antes se consideraba que podía existir un trauma psicológico.
Claro, que eso es lo que te quería preguntar. Uno sabe, antes te mandaban al psicólogo más que al fonoaudiólogo, ¿no? Al principio, hace unos años, digamos, se pensaba que esto del causal psicológico.
Mira, Lauri, es un misterio. ¿Las causas o es una pregunta más que misterio? Porque las preguntas siempre llevan a las indagaciones, a las investigaciones. Las causas, pero también, por ejemplo, los tartamudos cantan y no tartamudean.
Sí, lo vimos, el que ganó. Estamos re cholulo, pero sí, es verdad.
Francisco
el que ganó, un capo.
Pueden hablar en otro idioma, el inglés, por ejemplo, y no tartamudean.
Claro.
Pueden leer poesía, básicamente, y no tartamudean. Entonces, bueno, pero todo eso está dentro de lo que se está investigando, ¿no?
Claro.
Un día con Nico nos juntamos a tomar un café por un proyecto que te voy a contar después, y él me decía, bueno, puede ser porque se compensan los hemisferios, era así.
Exacto,
Nico.
Tal cual.
Claro.
Tal cual. El hemisferio artístico, el que más,
claro, el que
más está ayudando, digamos.
Claro. Claro. Entonces, con Nico ahí pensábamos y dijimos, bueno, qué bueno sería si alguna vez lográramos una ley pampeana de tartamudez. O una asociación, digamos, como también ponerle énfasis a la cuestión artística, ¿no?
Claro, porque digamos, tenemos el cerebro izquierdo que tenemos que ver con la emisión de todo lo que tiene que ver con la palabra, el habla, y el derecho que tiene que ver con toda esa cuestión artística, que bueno, si el cayó solo los conecta, ahí logramos así como la musicoterapia se usa por la entonación melódica.
Totalmente, que para, es fantástico. Incorporar es fantástico. El arte en la rehabilitación es fantástico. Es una, y es una ventana infinita.
Está tal cual, es infinita.
Pero
sí.
Bueno, se considera que pueden ser, digamos, a ver, la causa es todavía es una pregunta. Pero sí es cierto que hay que tener en cuenta, bueno, las cuestiones hereditarias, las cuestiones ambientales, las cuestiones de cómo se ha manejado la ansiedad a nivel personal, a nivel familiar.
Eso que decís vos por ahí de...
Las pautas de crianza.
De las cuestiones sociales, ¿no? La importancia que tiene, como decías vos también, Nico, la corporalidad, porque uno ve que si una persona tartamudea y recibe burla, todavía se tensiona más y, y es como que...
Yo siempre digo, pensemos un poco, ¿no?, que una persona, llamémosle típica, que no presenta disfluencia, al hablar o algo, se pone nerviosa, se trae igual. Claro. Imaginemos un poco el mundo del tartamudo, ¿verdad? Claro. Que constantemente es este miedo, ¿no?
Y que ya sabe que se va a trabar.
Exactamente.
Y que ya saben que están esperando que empiece a hablar como para...
Tal cual, exactamente. Como, es como que uno está como ya esperando un poco, ¿no? Es cierto eso. Es como, a ver, yo siempre, cuando me llega un padre, por ejemplo, ¿no?, al consultorio, es esta duda, ¿no? Es decir, ¿en qué momento frena? ¿En qué momento es más? ¿En qué momento es menos, no? O qué situaciones uno plantea que uno dice, bueno, a ver, generalmente la persona, al hablar en el público, por ejemplo, le da nerviosismo. Un niño, por ejemplo, ¿no?, está en una plena etapa escolar en la que tiene que leer en público.
Claro.
Tiene que decir las cosas que siente. Entonces es un factor que la verdad hoy en día, como vos bien vos dijiste, está a la luz, digamos, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, de ahí surgen muchas dudas desde padres, desde docentes, desde médicos también, que son
y
los
que... Y con esto
que
decías vos, claro, ¿quién es el que hace el diagnóstico? ¿Cómo le llega a un fonoaudiólogo o de dónde llega?
La verdad que hoy en día, por ejemplo, uno que... Hablando siempre de una población infantil, ¿no? En mi caso siempre llegan derivados de un médico pediatra, o sea,
bien,
el médico está recapacitado también para darse cuenta de estos bloqueos y demás. Bueno, al llegar al fonoaudiólogo, el que determina las evaluaciones, el diagnóstico, las causas, posibles causas que pueden haber también, pues bueno, como repetimos antes, todo es conocido, pero bueno, uno puede indagar un poco con una buena historia clínica, qué sucede en la casa, en el ámbito, qué se puede cambiar, en qué momento se deriva.
Y puede ser que a vos te deriven un paciente que por ahí va con el diagnóstico presuntivo de tartamudez o disfluencia y que sea otra cosa,
sí,
digamos.
Sí, como dijimos antes, muchos trastornos del lenguaje también lo toman como un signo aparte, digamos, ¿no? Pero bueno, uno se tiene que establecer, a ver, ¿en qué me paro primero?
Claro.
Mejorar el desarrollo del lenguaje y pasar después a la tartamudez. O un niño que ya lo tiene implementado el lenguaje y bueno, hay que trabajar esto, ¿no?
Claro.
Ritmo, prosodia.
Bien.
Por eso que también, Lauri, y como todo, ¿no?, es tan importante la detección precoz. Pero para eso tenemos que generar todo un trabajo de visibilización. Porque históricamente el tartamudo, como no habla, porque le da vergüenza, porque no quiere padecer el escarnio público, ¿no? Entonces, por ahí en una escuela es el chico tímido, es el que nunca tiene nada para decir, hasta es el chico bueno, pues se porta re bien, porque nunca habla. Entonces digo, bueno, trabajar el tema de la visibilización, de la concientización, ¿no? Y a partir de ahí las capacitaciones que, digamos, que pueden ser tanto para los profesionales como para la familia y la comunidad, porque mientras más rápido es la detección, más posibilidades hay de corregirlo, ¿no? Que por lo menos la persona tenga, digamos, un desarrollo mucho más amigable
claro,
con su condición.
Claro. Si vos hablabas esto recién de por ahí de, digamos, de la concientización, de la
visibilización ante
claro,
nada.
Visibilización. ¿Quiénes deberían hacer esa visibilización? ¿De dónde tendría que salir para vos?
Yo creo que primero
acá ya
los
estamos
profesionales,
arrancando con la visibilización.
Los profesionales nos debemos una charla puertas adentro de cada colegio profesional. Yo soy psicóloga y hablo por mi colegio. Habrá colegios de fono, colegios de kinesiólogo, colegios de médicos,
de
todos. Pero creo que los profesionales nos debemos una conversación, un debate y una reflexión puertas adentro que movilice y gestiones tendientes a estas acciones de visibilización, concientización y capacitación. Y también, digamos, generar espacios abiertos para los padres, para los profesores, para los maestros.
Eso te iba a decir, la escuela,
para aquellas
¿no?
personas porque... que tienen el primer contacto con los chicos. Porque muchas
o tanto
veces,
tiempo, más allá del primer contacto, del tiempo que está el chico
claro,
en la escuela.
Porque muchas veces y no se sabe qué hacer.
Claro.
Porque vos estás acostumbrado, qué sé yo, a trabajar con niños con, qué sé yo, con déficit atencional, con hiperactividad, con condición del espectro autista, porque bueno, y justamente porque ellos ya hicieron todo este recorrido de visibilización, concientización, capacitación, difusión. Pero cuando un docente, un padre, se encuentra con la tartamudez, no sabe qué hacer, o sea, claro, y no sabe si es algo que va a durar siempre, si tiene cura, si no tiene cura, si, y si tiene que esperar. Yo recuerdo hace muchos años, llega al consultorio una familia y el hombre creía que su hijo se había contagiado la tartamudez del vecinito.
Claro.
Digamos,
claro.
Entonces... digamos, y trabajar dentro de la concientización, claro, el tema de los mitos y realidades, que claro, la tartamudez no es contagiosa, que no tiene que ver con imitación, porque el hermanito mayor era tartamudo, uh-huh, que no tiene que ver con un déficit a nivel de lo cognitivo, que no tiene que ver con una cuestión de déficit intelectual.
Claro, eso te voy a decir, con la inteligencia, sí, no.
Entonces,
digamos,
también creo que trabajando sobre la desmistificación vamos a ayudar a que las familias se animen a recurrir, a buscar ayuda, a hablar de esto, y sobre todo que el tartamudo habla, porque el tartamudo no solamente habla, ¿tá? El tartamudo habla, o sea, comunica, metacomunica, es decir, habla acerca de lo que habla, piensa, ante, digamos, 10 cuadras antes, cómo va a pedir un helado de naranja. Digamos, genera todo un circuito de pensamiento, anticipación, planificación, ejecución, evaluación, toda esa cadena de pensamientos y de reflexiones que entonces es muy complejo.
Claro.
¿Sí? La forma en la que un tartamudo se mueve en este mundo. Entonces, que exista un medio ambiente o una comunidad que conozca algo de lo que le pasa, evidentemente eso ya y redunda y positivamente en él. El tartamudo,
y tal vez no tenga que anticipar tanto.
Tal cual.
Claro, porque en esto de lo psicológico, básicamente lo que siempre nos hace más ruido es la ansiedad anticipatoria,
claro,
esto que
uh-huh
comentaba Nico, o sea, hablar en público nos genera ansiedad a todos.
Uh-huh. Claro.
Por el fallo, por el error, pero en el tartamudo, que ya sabe que va a tartamudear, esa ansiedad anticipatoria incluso puede generar inhibiciones, evitaciones, trastornos de tipo fóbico, ansiedad en lo social. Pues acordate que aparte el tartamudo utiliza la muletilla.
Claro.
Entonces es como, es incorporar a lo que para cualquiera es automático, es incorporar, bueno, ¿qué muletilla uso? ¿En qué momento? ¿Cuándo lo digo? ¿Cómo?
Bueno, ahora...
¿Y qué perfil uso en el rostro para que no se den cuenta,
claro,
de que estoy haciendo fuerza con los ojos?
Eso te iba a decir, es... ¿Ponerse cómodo para uno o ponerse cómodo para lo social y para el otro? Ahora lo vamos a seguir hablando. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.
Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo.
Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar.
Bueno, acá seguimos y vamos a intentar que las cosas vuelvan a su lugar después de hablar un poquito de este tema, de sacarlo, de tomar conciencia, de empezar a generar cambios para desmistificar lo negativo, el prejuicio y la burla, tal como dice la página de la Asociación Argentina de Tartamudez, para aquellos que lo quieran buscar, lo googlean, AAT, es A-A-T, para que ahí tienen un montón de información, hay guías, hay folletos, bueno, hay cosas para comunicar súper interesantes y, bueno, nada. También está esto de los mitos y realidades y derechos del niño que ahora vamos a charlar. Recién hablamos fuera de aire, Nico, para vos esto de que hablamos recién de la inclusión, de lo social, ¿cómo podemos, digamos, como para ir cerrando el tema, a qué nos tendríamos que volcar?
Yo creo que es como uno le explica mucho a los padres, a los docentes que tiene esta duda, ¿no? La simpleza de la palabra tiempo. Es lo más simple que uno puede darle a alguien, ¿sí? La persona tiene que expresar lo que siente, cómo lo siente, el otro tiene el derecho de... Y hasta te diría obligación también, ¿no? De escucharlo y responderle. Entonces es esto, darle tiempo a la persona. Una persona con disfluencia, hay que entender que, como bien dijo Nati, arma todo su repertorio en su cabeza. Un mínimo desvío de algo cambia muchas las cosas. Entonces es darle ese tiempo, ese lugar, ese, como yo siempre digo, un contexto seguro, ¿no? De darle la prioridad, de que pueda hablar, de que pueda expresarse tranquilamente con todo.
Ese tiempo, digamos, lo tendríamos que dar en todo sentido.
Exactamente.
Digamos, ¿no? Que decías, hola, lo importante que es expresarse, porque uno por ahí quiere decir algo y alguien por ahí está hablando todo el tiempo, no te deja hablar. Uh-huh. O vos, bueno, qué importante que es expresar, ¿no? Lo que uno siente o lo que le está pasando.
Sí, acordate que la comunicación obviamente está íntimamente ligado a la relación, y relación significa unir con. Entonces, necesariamente tienes que haber más de una persona para que esto se dé.
Para que exista la comunicación.
Para que esto se dé.
Empecemos por ahí.
Exactamente. Y la relación también actúa por complementariedad. Es decir, hay una madre porque alguien se comporta como un hijo, hay un profesional porque alguien se comporta como un consultante, y hay alguien que habla porque alguien se comporta como una escucha. Si ese lugar de escucha no está, es muy difícil que alguien pueda construir ese lugar de habla. Y más cuando esa habla... viene con la tartamudez.
Claro.
Entonces, en ese tiempo, en esa construcción de habla, de escucha que necesita tiempo, ese tiempo tiene que necesariamente estar caracterizado por la tolerancia, por la empatía. Para que te des idea, un niño, esto lo plantea la doctora Silvia Ungini, ella es la que es profemía también en una especialidad. Ella es la directora de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital de Clínicas en Buenos Aires, y ella plantea que a partir de los 9 meses ya un niño puede identificar quién es más empático con él. Date idea, ¿no? Digamos, imagínate. Entonces, digamos, a partir de ahí, esta construcción de un espacio de escucha es tiempo, es tolerancia, es empatía. Sí, pero no es una empatía tipo, bueno, yo me pongo en tu lugar. No, es, intento ponerme en tu lugar, intento ayudarte a generar las condiciones para que vos puedas ¿no? Desarrollar tu habla. Por ejemplo, hay un ejercicio que a mí es que me parece súper importante. Cuando los niños en la escuela tienen tartamudez, por ejemplo, una de las cuestiones que yo en su momento he asesorado es que que busquen a un compañero, el de su agrado, el favorito, o lo que fuere según la edad, y que lean juntos. Uh-huh. Sí, porque el tartamudo en coro no tartamudea.
Ah, mira.
Entonces, como parte de un ejercicio integral con fono, con psicólogo, con terapeuta ocupacional.
Uh-huh. Sí, un trabajo conjunto. ¿No?
Y entonces en esta construcción de un lugar de escucha es importante el acompañamiento, la creación de lazos, el sostenimiento a través de una red de apoyo y contención. Y todo eso se logra cuando dejamos de tenerle miedo, cuando empezamos a querer. Y para querer y dejar de tener miedo tenemos que conocer. Y volvemos al meollo de la cuestión, visibilizar, concientizar y capacitar.
Claro.
¿No es cierto? Claro. Pero bueno, básicamente, por ejemplo, lo que uno hace cuando ve a un tartamudo, lo conoce o está interactuando, es bueno, a ver, y respirar profundo, y no te hiperventiles. Y eso es lo peor que le puedes hacer a un tartamudo.
Decirle claro. Tranquilo
estás
también.
Tranquilo, porque estás sumándole a la ansiedad anticipatoria, estás sumándole al concepto que él cree que vos tenés de él, o sea...
Bueno, eso por ahí lo hemos hablado con varias cosas, porque, digamos, uno es como que muchas veces nos pasa y decís, ¿cómo le hablo? ¿Y qué hago? Y en realidad, como le hablarías a cualquier persona, o la escucha como cualquier persona.
Sí, con más tiempo.
Con más tiempo,
por ejemplo, en vez de esa frase de respirar profundo, fíjate, qué sé yo, en todo caso, si es un niño, uno como este adulto, podría primero colocarse a su nivel visual, decirle, tengo todo el tiempo para escucharte. ¿Sí? No escaparle a la mirada, no completar la frase. El tartamudo sabe lo que quiere decir. Necesita
claro,
más tiempo.
Claro.
Sí, ¿no? Yo el otro día en otra radio comentaba esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si uno va a un negocio o se encuentra con un tartamudo y va con un niñito, los niños no entienden de esto y tienden a reírse, a no saber qué pasa. Entonces, bueno, y también uno hacer ese trabajo en casa, de ir a la casa y explicarle, ¿no? También esto de la concientización como un efecto multiplicador.
Claro.
Para que en algún momento podamos centrarnos más en lo que dice que en cómo lo dice.
Claro.
Es cierto.
Que eso es el derecho de un tartamudo.
Muchas veces uno piensa, ¿no? Estamos también en un mundo que vivimos acelerado, ¿no? Todas las personas. Para llegar a un lado, por querer decir algo, por querer hacer algo. Yo creo que el mensaje es ese también, ¿no? Decir, vamos a crear esta cadena, como lo es en la casa, por ejemplo, que es la primera escuela que uno tiene, y que se vaya sumando, digamos, ¿no? Para un niño, para un adulto, y eliminar esto un poco, ¿no? Esta ansiedad, el estar apurado ante todo, ¿verdad? Que va en contra de lo que es esto, el tiempo, las pausas. Uh-huh. Es simple, digamos. El semáforo de rojo se va a pasar a verde, es esperar solamente.
Claro, claro.
Es así. Claro. Es así.
Mira, hay un cantante que es Lewis Cataldi, que salió en todos los medios de comunicación. Uh-huh. Y cuando pronuncia ahora en inglés, mi profe de inglés, Sonia Divoy, me va a matar. Pero bueno, fue ahora en un mega festival de Glastonbury. Hay un tema de él que es el Someone You Love. You Love.
Uh-huh.
Insisto, Sonia Divoy va a matarme, es un hermoso tema. Él en pleno concierto empieza a tener una crisis por su síndrome de Tourette.
Uh-huh. Ah, bien.
Que él le impidió en ese momento llevar adelante la canción. Y es el mismo público, 20.000 personas que comenzaron a corearlo, empezaron a cantar. Y me parece que eso es un acto histórico, un acto de rebeldía social, ¿sí? Y un acto de reconocimiento. Y me parece que hay un antes y un después de esas imágenes. Y cuando digo de rebeldía y social es por esto, salirme de la norma.
Claro.
¿Puedo tener un presidente tartamudo? Sí. ¿Puedo tener una psicóloga tartamuda? Sí. ¿Puedo tener un fono tartamudo? Sí. ¿Puedo tener una médica?
Sí, volvemos lo mismo. No habíamos dicho de dónde fue el disparador de hablar de esto, que obviamente es lo que pasó con Guado de Pedro y lo que dijeron en su momento. Pero digo, ¿cuál es la norma? Porque
claro.
Volvemos a lo mismo.
Esto
¿qué,
nos acude
¿qué es lo
eso?
Normal? ¿Qué es la norma? ¿No? Entonces, bueno, esto creo que vuelve a ser lo mismo. Un antes y un después para empezar a hablar de cuestiones. Y también, como muchas veces lo planteamos, Aparte de tener herramientas y cosas que por ahí tenemos que decir, que estuvimos diciendo durante el programa, para los padres, para los maestros, es también los derechos que tiene esa persona, sí. En este caso el niño, ¿qué derechos
tenemos? Son muchos y bueno, yo voy a nombrar algunos. Pero bueno, es derecho a hablar y tartamudear, derecho a ser escuchado, derecho a no ser burlado o discriminado, derecho a tener una maestra que tenga información sobre tartamudez, escuchá. Derecho a tener tiempo para hablar, derecho a no ser interrumpido, derecho a que nadie lo mire en forma extraña, derecho a no ser presionado ni apurado para hablar, derecho a ser evaluado por lo que sabe y no por lo que dice, derecho a que nadie le termine la frase ni hable por él, esto es que te habíamos hablado, ¿no? Claro. Derecho a no ser corregido, bueno, hay un montón. Derecho a recibir tratamiento, por eso es que la ley nacional de tartamudez, que todavía está, digamos, en estudio, es tan importante porque eso permitiría la detección temprana, el tratamiento, obviamente que le daría lugar a capacitar a los docentes, que claro. Vuelvo a esto, es importantísimo, el docente en estas cosas siempre es importante, sí. ¿No? Y sobre todo esto que lo hemos hablado con Nico, la cobertura
en los tratamientos.
Porque claro. Al no ser considerado una discapacidad, claro, es una condición. Uh-huh. Entonces, según el PMO, que es el plan médico obligatorio, no tiene por allí la cobertura de una discapacidad. Entonces, por ahí el padre, hablábamos con Nico, y acá viene el otro condicionante, que es el económico para claro, el tratamiento, igual, claro. Que no puede ser interrumpido un tratamiento de tartamudez. Una vez que se detectó y comenzó, hay que darle una duración.
Uh-huh. Claro.
Y se ve interrumpido muchas veces porque muchas prepagas y demás trabajan con 30 sesiones y sí, termina. Entonces, bueno, ¿no? Digo, como que.
Sí, sí, como que tienen un límite en un montón de cosas.
Claro. Ya el hecho de que estemos acá, el Nico y yo, y sentados y conversándolo, es re importante. ¿Viste? Y no sabemos a dónde va a terminar esto. Pero es importante porque el abanico es un montón. Y vuelvo a esto, o sea. El hecho de que lo padezca el 1% de la población mundial no significa que, y son pocos, no. Son 70 millones de personas que sufren, de niños que sufren,
sí,
adolescentes que
están
en sus
habitaciones. Sí, yo siempre digo con eso, con los porcentajes, uno puede ser 1 en 1000, 1 en lo que sea, ¿no? Pero es esa familia, es esa persona, existe uh-huh. y es la persona que lo está padeciendo, porque en definitiva cuando estas cosas estos derechos que estuviste diciendo recién, más todos los que hay, que vuelvo a repetir, los que quieran verlo en la página de la Asociación Argentina de Tartamudez, está la guía para padres, guías para docentes, derechos del niño, mitos y realidades, los contactos, toda la información que quieran. Digo, ¿no? Uno, por más que si uno no está vulnerando un derecho, obviamente nos estamos metiendo en algo que hay que solucionarlo ya. Y cada uno de los que son burlados, cada uno de los que no son respetados, cada uno de los que se les completa la frase, cada uno, están siendo derechos que están siendo vulnerados. Entonces, desde eso hasta, como decía vos recién, el por ahí la no cobertura, por ahí el no poder acceder, ¿no? Y también al derecho de que, bueno, ya se le va a pasar, entonces por la duda ni lo llevo, porque claro. Yo tampoco tengo tiempo de andarlo llevando y trayendo a un
claro,
tratamiento.
Claro, porque es una terapia, ¿no?
Sí,
bueno,
el tratamiento siempre es esto, ¿no? Es el compromiso, tanto de un lado como del otro. Un rato en la terapia, el otro tiempo del día el niño lo...
Porque eso nos pasa con muchas patologías,
exacto,
hasta los
sí,
trastornos
cual,
del lenguaje,
con
¿no?
Otro tipo de trastorno. Entonces, sí. En la casa es el mayor tiempo que el niño está, entonces siempre es el compromiso con los padres y demás, ¿no? El decir, se hace esto, se puede hacer esto. Yo a los padres siempre le digo, una historia clínica se arma, yo por lo menos la armo siempre como abierta, decir, qué surge después de tal día, qué puede claro. Suceder, qué se eliminó, qué volvió a aparecer. Entonces siempre es esto, el compromiso de un lado y del otro.
Y qué importante que lo que vos como terapeuta o vos, Nati, den sí. para trabajar en la casa se haga y que y la próxima haya una devolución,
tal
¿no?
Cual.
Uh-huh. Para obviamente ese ida y vuelta que también el mismo paciente necesita uh-huh. Ver, ¿no?
Sí, también sí. Acordate que, mira, acá leo, ¿no? Dentro de lo que son los derechos, que son un montón, el derecho del niño que tartamudea es derecho a llevar al colegio información. Yo creo que siempre esta reflexión, ¿no? Ponernos en el lugar del otro y también implica visualizar ese momento, por ejemplo, de un adolescente, 14 años, con todo lo que eso implica, encerrado en su habitación porque no puede parar de tartamudear frente a la chica que le gusta, al chique, a la chico, frente a sus compañeros. Y empieza a generarse, ¿no? Una cosa muy kafkiana el tema de la soledad, el ensimismamiento, ¿no? El para adentro. Después, obviamente, eso y traerá aparejado trastornos del estado de ánimo, mínimamente, ¿no? Entonces, claro. Digo, somos seres individuales y quizás lo que nos hace vencer la vulnerabilidad por el solo hecho de ser uno solito es juntarnos con otros.
Claro.
¿No? La camaradería, la comunidad, la camada. Uh-huh. Y esto se logra cuando yo sé, o sea, intento saber qué le pasa al otro, el otro intenta decirme qué es lo que le pasa. Entonces, en esto el feedback, por ejemplo, que yo le comente, bueno, mira, yo tengo un hijo a la profe, y la profe después me devuelva de cómo estuvo ese niño, que lo hablen entre los compañeritos. O sea, toda esa transmisión de saberes y conocimientos acerca de esa condición siempre va a redundar positivamente en la inclusión, el tratamiento, y obviamente va a optimizar la calidad de vida de la persona, que también es un derecho.
Bien, eso es lo que queremos dejar como mensaje uh-huh. hoy, la calidad de vida y el tema de hablar de derechos y la importancia que obviamente tiene que esto sea como efecto multiplicador, poder seguir hablando de estos temas, poderlos charlar en casa y obviamente poderlos expandir por el resto de los lugares donde estemos, ¿no? Sea educativo, sea de trabajo, donde sea. Así que bueno, chicos, no sé si quieren agregar algo más.
Sí, hay una frase que a mí que me ha gustado mucho siempre uh-huh. que es de Carl Jung. Siempre lo pronuncio mal también, pero se escribe J-U-N-G. Bueno, y él dice algo así como que lo que se niega te somete y lo que se acepta te transforma. Entonces creo que poder hablar de estos temas es transformación, y transformación, a decir de Pichon Rivière, es salud mental. Transformamos a nosotros mismos y transformamos el ambiente en el que vivimos.
Bueno, ojalá hoy sea una gotita de transformación para todos los que están, todos y todas las que están escuchando del otro lado. Gracias, Nico, gracias, no, Nati.
Favor, gracias,
hermoso todo lo que han transmitido. No, gracias a ustedes. No se vayan, ya venimos en un ratito con Turismo Accesible con Verónica Martínez.
Y caramelos,
Estás escuchando AM730 y FM95.9, la radio pública en La Pampa.
Hola, Vero Martínez, vámonos de viaje, ¿cómo estás?
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Bien, tanto tiempo, es verdad. Parece que te hubieses ido de viaje, che, que hace rato que no te escuchamos.
Es verdad, la verdad es que extrañaba charlar con vos.
Bueno, y nosotros con vos. Bueno, espero que estés bien, Vero.
Sí, gracias a Dios. Bien, bueno, transitando estos días frío, el invierno que ya empezó. Y bueno, esperar a que llegue la primavera, ¿no es cierto?
Bueno, pero mientras esperamos siempre debe haber algún destino turístico que esté, obviamente, que sea accesible, al cual podamos viajar.
Más vale.
Y hoy La Rioja, que dijiste La Rioja, nuestra musicoterapeuta en el servicio de rehabilitación, Daniela Ortiz, que si está escuchando le mandamos un beso, es de allá. Y siempre habla de los hermosos lugares que tiene La Rioja, yo no conozco.
La verdad que, bueno, yo en lo personal no lo conozco y lo conocí, ¿no es cierto?, de esta manera investigando. Y la verdad que quedé sorprendida, ¿no? Porque además de todos esos paisajes que tiene, toda esa riqueza cultural, histórica, patrimonial, arqueológica, la verdad que tiene unos paisajes hermosos, la gente también es muy cálida y también nos sorprendió muchísimo, digo, con el equipo, ¿no es cierto?, que trabajamos investigando todo el trabajo en accesibilidad que vienen haciendo.
Ah, mira.
La verdad que nos quedamos sorprendidas porque el norte de por sí no es uno de los destinos que por ahí recomendamos, ¿no?, para visitar. Y bueno, La Rioja pertenece a lo que es el norte y la verdad que, mira, viste que cada tanto venimos comentando y yo les voy comentando a los oyentes todos los estrenos de los podcasts en Turismo Accesible,
sí,
donde vamos recorriendo Argentina. Y la verdad que, bueno, estrenamos hace poquito el episodio de La Rioja y tuvimos que armar dos episodios porque nos va a llevar dos videos, ¿no es cierto?, dos viajes virtuales para recorrer este destino, esta provincia que, bueno, la verdad que ofrece diferentes opciones. Y en este que estrenamos hace poquito hablamos específicamente de la capital y los alrededores.
Bien, ¿y cómo llegamos hasta allá?
Bueno, la verdad que tiene un aeropuerto, el aeropuerto tiene condiciones de accesibilidad en lo que es el estacionamiento, el ingreso y demás. La única falencia que tiene y que es importante que los viajeros lo sepan, que no hay manga o no hay el famoso papamóvil, ¿no es cierto?, para bajar del avión.
Ah, bien.
Sí, eso es un dato y es algo que tienen pendiente, pero bueno, hay algunos pasajeros que se animan a bajar por la escalinata, digamos, que bueno, entre dos personas te con una silla de viaje, ¿no es cierto?, se hace el descenso. También tiene la terminal está adaptada, tiene sanitario también adaptada y al lado de la terminal está la oficina de informes turísticos que hace poquito se renovó y es la verdad que bueno, sumamente amigable para ingresar, para si buscan información, el personal también está capacitado. Y lo que ellos tienen es, en la oficina ahí de turismo, en esa Secretaría de Informes, tienen maquetas tiflológicas. Vos me vas a decir, ¿qué maquetas?
Sí,
¿qué?
Te iba a preguntar, bueno, eso. Sí.
No, bueno, son maquetas para aquellas personas ciegas que puedan, que no es cierto, de ellas, para obtener información o para conocer un lugar, se manejan, no es cierto, en forma táctil o en forma audible. Bueno, este tipo de maquetas tienen, por ejemplo, formas de figuras, por ejemplo, del Talampaya, lo tienen en forma de maqueta entonces la persona con texturas y demás, entonces la persona realmente lo puede tocar y ver realmente de, y sentir básicamente de qué se está tratando el lugar.
Qué bueno, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Sí, te escucho medio con como que se me va la voz. No, que digo, qué interesante esto de hablar de lo táctil también, ¿no? Porque es verdad que no están todos los lugares.
Exacto, exacto. A veces los lugares es como que se preocupan mucho por la accesibilidad física.
Claro, eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Y qué importante en cuanto a la información, porque vos podés tener lo físico, pero si no lo podés transmitir ni lo podés informar, es como que bueno.
Exacto, es muy importante esto de tener a disposición maquetas o planos hápticos donde la persona, bueno, pueda conocer cómo es el paisaje o el lugar o ese atractivo. Así que no lo encontramos en muchas oficinas, no. Así que me pareció un lindo detalle para comentarlo.
Perfecto. Escúchame, ¿la temperatura en esta época, más o menos?
Bueno, en esta época está rondando en los 20, 25. La verdad que es un lugar muy cálido por ahí cuando están estas olas de frío, ¿no es cierto?, que atraviesa todo el país. Bueno, también, ¿no es cierto?, y estamos hablando de lugares que están cercanos a la cordillera, pero la verdad es que es sumamente cálido, sí, sí.
Qué bueno, qué lindo.
Es muy recomendable para ir en esta
esos días
época.
De frío, claro. Es buenísimo. Sí, sí. Y cuando nosotros llegamos, que vos decís, bueno, es accesible, ¿los hoteles hay, digamos, hay variedad, digamos, o en cuanto a la accesibilidad, por ahí ya nos acercamos en pocos lugares?
Bueno, la verdad es que en la hotelería hay hotelería accesible, pero esa hotelería hay, digamos, que investigar bien y tener en cuenta las condiciones, ¿no es cierto? Porque tiene, por ejemplo, hay lugares que tiene el ingreso adaptado, pero el ingreso a la habitación no.
Claro.
O la habitación sí, pero por ahí la vereda no es cómoda. Entonces, hay lugares que hay que investigar bien.
Bien, bien. Dentro de lo que vos decís de los hoteles, por ejemplo, la gastronomía, ¿está dentro de los hoteles o también tenemos lugares accesibles en la cercanía? Suponete que en el hotel no ofrezca para hacer las comidas completas.
Bueno, en lo que es gastronomía y según lo que nos informaron desde la Secretaría de Turismo, la verdad que es muy variada. Hay lugares que tienen adentro del alojamiento y hay lugares cercanos, ¿no es cierto?, y en el área céntrica donde se puede ir a comer y que hay sanitarios adaptados.
Ah, bien.
Más que nada el problema pasa por el entorno, digamos, de la ciudad. ¿A qué me refiero con el entorno? A las veredas, a los cruces y demás, porque a veces hay zonas, digamos, donde son como lugares muy históricos, ¿no es cierto?, y no se han todavía adaptado mucho. Entonces, la verdad que hay lugares donde se puede comer afuera, se puede estar al aire libre, donde el clima en ese sentido beneficia muchísimo, ¿no?
Bien, sí, eso por eso te preguntaba lo de la temperatura. Después los lugares, porque yo por ahí estuve, uno, bueno, obviamente que no fui, pero ve las imágenes de determinados lugares que son bellísimos, pero bueno, es como que la misma geografía, uno dice, bueno, ¿cómo, qué lugares para conocer están accesibles para poder hacerlo? Más que nada desde la accesibilidad motora, digo yo.
Sí, no, por eso. La verdad que, mirá, hay diferentes sitios donde se puede recorrer sitios. Por ejemplo, el Paseo Castro Barros es un sitio cultural de La Rioja que está en el centro y se pueden recorrer diferentes muestras. Y las muestras, bueno, imagínate, en La Rioja están apuntadas a todo lo que es la arqueología. Hay muchas réplicas de dinosaurios.
Ajá.
Y todo ese material está,
Bien, qué importante, ¿no? Porque, bueno, quiere decir que está, digamos que está pensado. Uno si busca por ahí, en lo googlea, suponete, aparece dentro de lo que es La Rioja, como La Rioja accesible. O sea que está, yo digo siempre, bueno, lo importante es que por lo menos empezamos a lo pensaron y si bien debe haber cosas, seguro, como en todos los lugares, para mejorar, lo muestran ellos ya como un destino turístico inclusivo, ¿no? Por lo menos lo que tenga que ver con el turismo, con las rutas de más que nada del vino y la gastronomía y esto que decías vos de los dinosaurios. Después, ¿hay otros lugares también como para visitar?
Sí, bueno, está el Parque de la Ciudad. El Parque de la Ciudad es como un gran lugar, ¿no es cierto?, al aire libre, repleto de arboleda, de espacios de agua también, para descansar también, asientos, y es como para pasar, ¿no es cierto?, el día. Tiene área de juegos, área de deporte, y también es muy vistoso el Superdomo. El Superdomo es un, bueno, como el nombre lo dice, ¿no es cierto?, un gran domo donde funciona, es un predio y un recinto que funciona como estadio y también para eventos deportivos o también eventos musicales. Así que es un gran atractivo relativamente nuevo donde también se puede ir a pasar el día. Esto siempre hablando de lo que es la ciudad, ¿no es cierto?
Bien, qué bueno. Nos queda re poquito tiempo y te escucho medio como que te me vas a lo lejos, pero... Yo quiero, por ahí para poder cerrar con este tema y dejar picando para la próxima, hablar ya de las vacaciones de invierno y a dónde podemos ir accesible, tanto para los que les gusta el frío y para los que les gusta el calor. Bueno, esto sería un lugar ya para ir a un lugar templado, al igual que hemos hablado en otros momentos de las cataratas, ¿no? Para ir en el invierno. Contame, ¿qué novedades tenés? Porque nos quedan 2 minutitos de programa y ¿qué novedades querías contar?
Bueno, no, con respecto a la novedad que tenía, era que, y ya en el próximo, a lo largo del invierno te vamos a ir dando más detalles, porque fuimos especialmente invitados para conocer el Bolsón. Y la novedad es que este año en el Bolsón hay esquí adaptado. Así que sumamos un centro más invernal en nuestro país.
Qué bien.
Para practicar el esquí adaptado, que me parece sumamente valorable. Y bueno, hay que contarlo. Ya les vamos a ir contando toda esta experiencia del Bolsón, donde va a ir mi compañera de equipo Valeria, y ella va a ir comentándonos y contando todo lo que es esta experiencia del esquí adaptado ahí en el Bolsón.
Qué bueno. Bueno, ya lo habíamos hablado en Bariloche y ahora tenemos el Bolsón. Excelente. Qué notición. Qué notición para aquellos que se quieren ir a recorrer el sur y, bueno, que sepan que también apareció otro destino turístico para aquellos que quieran hacer el esquí adaptado. Bueno, Vero, vamos a dejar lo de las vacaciones de invierno para el próximo encuentro, que probablemente lo hagamos ya el martes que viene porque se nos juntaron encuentros. Así que aquellos que están escuchando y quieran, en poquito tiempo ya vamos a estar hablando de las vacaciones de invierno para que puedan ir programando y de esa manera charlar de lo del frío y aquellos que quieran ir a algún destino que haga un poquito más de calor.
Tal cual, ya nos vemos prontito.
Dale.
Así que, mira, temas para charlar siempre vamos a tener y novedades también. Más vale que sí.
Así que, bueno, para aquellos que nos estuvieron preguntando de los destinos de invierno, próximo martes estén atentos que ya vamos a estarlo contando. Y va vos, Vero, gracias como siempre por estar ahí del otro lado.
No, por favor, disculpa la interferencia.
No hay problema, así son las comunicaciones. ¿Qué va a ser?
Exacto. Y bueno, estamos en contacto en el próximo encuentro.
Dale, así va a ser. Bueno, sí. Gracias, Vero, un beso grande.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y a ustedes también un abrazo, un beso grande porque ya se nos terminó el programa. Nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 19 horas en Construyendo Redes. Que anden muy bien.